Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias, medio me ahogo, medias mañanas. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSN Podcast, Circle Sanctuary Network Podcast. Estamos hoy con mi queridísima amiga, compañera, crime partner, mi compañera de travesuras, mi queridísima Mónica Gobín. Es un gustazo que esté aquí con nosotros. Te voy a leer un poquito acerca de quién es Mónica Gobín. Ella es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con las herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lectura de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así sanación del alma, tu mapa natal como un camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Ilari Umiña o Luminoso Umiña en honor de la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina lanzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados como Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia, Inglaterra, e Ilari Umiña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es la autora del libro Danzando el Mandala de tus lunas y es también conductora invitada en Sábados Alternados de Paganos del Mundo, pero hoy me la traje para mí, solita. Hoy me la traje para Lunes Lunáticos, mi queridísima Mónica Gobín. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Laura. Como siempre, súper contenta de estar contigo. Yo también te quiero mucho. Cada una en un hemisferio, ¿no? A la distancia. Y bueno, un gran saludo a todas las personas que están escuchando en este momento y a los que escucharán en diferido.
Así es, mi querida Mónica, un gustazo como siempre tenerte. Yo te admiro mucho, te quiero muchísimo, pero admiro muchísimo tu trabajo. Eres una maestra incansable y bueno, ya estoy yo con ansias esperando el libro en inglés para que lo empezamos a difundir acá con todo el mundo, porque a todo mundo que le digo de tu libro me preguntan, y lo tiene en inglés, y les digo, pues todavía no, pero yo no la dejo en paz hasta que se lo traduzcan. Así es que para empezar a moverlo por acá, pero hoy no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de todo un poco, y me da mucho gusto que te hayas podido conectar en vivo, porque te tenemos siempre en los cortos que nos mandas de astrología, siempre estás presente en Lunes Lunáticos. Pero el día de hoy me da mucho gusto que estemos en vivo porque precisamente, bueno, moríamos de la risa, Moni y yo, cuando estábamos platicando acerca de este programa, porque yo le decía que tenía muchas ganas de hacer un programa de solsticio de invierno y hablar de las tradiciones, supersticiones y magia del solsticio de invierno. Y entonces ella puntualmente me recordaba que, bueno, allá es solsticio de verano. Y entonces hablábamos de aquel Santo Claus o San Nicolás o Santa Claus o como le digan ustedes. Pues aquel Santa Claus tropical que se la pasa en la playa Y Moni, con ese humor, sentido del humor que la caracteriza, me manda un pequeño meme con un Santa Claus surfeando y bueno, yo me deshacía por acá. ¿Qué tal el clima por allá? Veranito, súper riquísimo, ¿cómo estás?
Aquí ya está haciendo calorcito, en Buenos Aires, comenzó el calor bastante temprano y se está dando un cambio en las costumbres, por lo menos de argentinos y de uruguayos, con respecto a esta época del año. Cosa que me pone un poquito triste porque las tradiciones que yo vivía con mis amigos, con mi familia hace unos 10 años atrás, o por lo menos hasta hace 10 años atrás, se están perdiendo, se están diluyendo. Es más, hasta suelo poner en el post del solsticio de verano, que para algunas tradiciones se llama lita, como que pasa totalmente desapercibido. Un poco aquí en el hemisferio sur hemos recibido la imposición de un calendario que no tiene relación con el año solar, ¿no? Y bueno, me parece excelente hablar de todo esto y de marcar algunas cosas que a veces no están muy, muy claras para el general de las personas. O sea, solamente a veces los fanáticos astrólogos son los que estudian los calendarios, ¿no? Y cómo han venido todas estas tradiciones desde hace mucho tiempo. Por eso te agradezco muchísimo, Laura, de que hoy podamos conversar sobre esto.
Y fíjate que a mí me gusta mucho siempre hablar de los solsticios. Bueno, en particular, obviamente, yo vivo acá en Estados Unidos, estoy en Chicago, para los que no saben. Ya 21 años en Chicago, pues festejando solsticio de invierno, pues a la usanza del hemisferio norte, con la nieve, con el Santa Claus, con pues las decoraciones, el arbolito navideño, etcétera, etcétera. Y yo sé que muchos paganos se me van a parar de pestañas porque, ¿cómo que pones árbol navideño, Laura? Pues tiene raíces paganas. Y aparte no vivo en una burbuja, mi familia no son paganos. Y no voy a ser yo precisamente la que esté haciéndole bullying a ellos de que no pongan su nacimiento y su pesebre porque yo soy pagana. Por el contrario, yo entiendo desde qué lugares de la mitología y de todos los génesis, de todas las mitologías, pues es una época de natividad y no es que estemos dando el nacimiento al hijo sagrado en solamente una tradición, sino son muchas tradiciones, muchas mitologías, las que hablan de ese hijo sagrado que al final del día, pues ese hijo sagrado es el sol renacido.
Sí.
Entonces, no tenemos por qué pelearnos literal cuál mitología es la mejor, a cada quien que le sirva la mitología que le parezca la mejor. Y entonces, algo que me sucedía muy, de manera muy simpática, Mónica, es que yo le hablaba a las personas de Yule y del solsticio. A mí me gusta mucho decirle solsticio. A pesar de que sigo la rueda del año como las festividades Wiccan, por alguna razón, no me preguntes por qué me gusta llamarle solsticio de invierno. Siento que tiene mucho más importancia la parte científica de nuestra religión que la parte esotérica, pero bueno, esa soy yo, ¿no? Y mucha gente, Moni, que bueno, yo digo, cualquier persona de a pie no se va a saber todos los cuartos y los nodos y las lunas y los grados, como tú te lo debes de saber todo hasta con los ojos cerrados, pero sí debemos de saber que esta festividad está marcada por el solsticio. La gente ni siquiera sabía qué es el solsticio, pero la que más me tiraba así que yo de plano plop al suelo que cómo es posible que en el hemisferio sur era otra estación del año.
Sí,
Y
es.
entonces, adelante, Moni.
Perdón, es difícil entenderlo, pero el sol pasa de un hemisferio al otro. Así como nosotros vemos todos los días que sale aparentemente por el este y por la tarde se pone por el oeste, la que se está moviendo es el planeta Tierra. Pero parados en esta nave espacial que es nuestro planeta, podemos ver el camino diario y el camino anual del Sol. Eso era lo que veían las antiguas, nuestros ancestros. Entonces, los momentos en que se cortan determinadas órbitas y se producen cambios en este camino del Sol eran los que se tomaban para los calendarios cíclicos de la antigüedad. Si vamos a ver, no todas las culturas comenzaban el año en el solsticio. La cultura sumeria, por ejemplo, comenzaba en el equinoccio de primavera, el equinoccio vernal. Los griegos y otras culturas antiguas de Europa comenzaban, porque tenían cultos solares, con el solsticio de invierno, porque a partir de ese día el sol empieza a caminar del sur hacia el norte y todos los días son un chiquitín, un minutito más largo hasta el momento de plenitud que es en el solsticio opuesto, el de verano. O sea, este conocimiento, que bueno, que para ellos era básico, a nosotros en esta cultura que está extrañada de los ciclos de la naturaleza, es como que bueno, a nosotros el calendario es el almanaque en la pared o el calendario de la computadora. ¿No es cierto?
Así es. Y sabes qué, Moni, que estamos bien desconectados porque a mí también me gusta hablar a veces cuando estamos en esta época de una afección, una aflicción que yo nada más la he oído acá en el norte. Yo nunca la llegué a escuchar en México y jamás he escuchado a nadie de Sudamérica o de Centroamérica hablar de ella, que se llama sad como triste, seasonal affective disorder, que es una aflicción que le pasa a la gente cuando no hay suficiente luz del sol y les
Sí.
causa como letargo, como depresión, como literal como fatiga, ¿no? Y entonces
Sí.
a mí se me hace bien lógico que esta aflicción llamada SAD nos llega en el solsticio de invierno, pues porque es tiempo que nuestros ancestros se recogían y no andaban en el campo corriendo, trabajando a las horas donde había oscuridad, eran tiempos de descansar. Pero ahora con esta modernidad de las luces de neón, de las luces falsas por todos lados, pues el que no trabaja no come. Y no puedes no
Claro.
trabajar en el invierno. Y entonces el cuerpo, yo creo, yo tengo mi teoría, esta es invención mía, que la memoria ancestral de nuestras células dice, no, yo lo que quiero es descansar. Y entonces, como yo lo que quiero es letargo, pues ahí a ver qué hace su mano, yo me voy a poner a descansar.
Y
Y que
bueno.
tal vez por eso es esa afición. Pero tienes toda la razón, ya no nos fijamos ni siquiera en, bueno, ya ni siquiera en qué luna vamos.
Sí, cuesta volver a engancharse con estos ciclos. Me extraña a veces que estas preguntas o estas dudas vengan de gente pagana o que se dice pagana porque de alguna manera todas las tradiciones tienen una conexión con los ciclos celestes o por lo menos los ciclos de la naturaleza. Entonces, a mí me gusta en estas fechas a lo mejor aclarar un par de puntos para que de una manera fácil todos nos vayamos poniendo a tono con estos, con el verdadero calendario, se podría decir. Que de alguna manera el sol es el que marca la rueda del año, que gran parte de las tradiciones compartan, más allá de que tengan nombres diferentes para las celebraciones. Sí, por lo menos esa es mi opinión.
Y fíjate que es importante diferenciar y también puntualizarle a la gente que lo que se está festejando en el norte no tiene que ver con lo que se está festejando en el sur. Que si yo siento que se les hace... O a ver, tú explícame o sácame de esa duda, Mónica. Yo siento que a los que son neopaganos y quieren seguir la rueda y ser fieles a la rueda, pues sí les cae muy mal en el calendario la Navidad a medio verano, ¿no?
Sí.
¿Cómo sobrevives eso? ¿Cómo lo sobrevives?
Bueno, te contaba hace unos minutos que las tradiciones se fueron diluyendo y están cambiando. Nosotros, al ser conquistada gran parte de Sudamérica por España y Brasil por Portugal, donde España y Portugal compartían la misma cultura, las mismas creencias, se nos impuso el calendario del hemisferio norte. Entonces, Navidad se celebraba con temperaturas de 30 y pico de grados centígrados, o sea, se comía un menú al estilo europeo, con mucha fruta seca, pavo, pollo o carnes muy elaboradas, y todo el mundo sudando, ¿no? Tomando a lo mejor alcohol para brindar y bueno, era un momento de exceso más que de devoción cristiana. También nos pasa con la Pascua de Resurrección, ese sentido de la primavera lo vivimos en otoño. Entonces, el hemisferio sur ha caminado a contramarcha de la energía desde la conquista. ¿Qué pasa? Hasta hace 10 años las costumbres se seguían manteniendo, más allá de que se fue tomando conciencia que el menú era un menú de invierno, de días de nieve y no de días de playa. Luego, las últimas generaciones, los más jóvenes, empezaron a enganchar las vacaciones a partir de los feriados, de los días no laborables de Navidad. Entonces, todo el que puede irse a la playa o irse a un lugar más fresco que aquí, que la capital, desaparece. Entonces, las costumbres que yo, de las cuales participaba, mi familia es católica, entonces yo me crié en un ambiente católico, con algunas costumbres que tenían un origen pagano, pero de alguna manera se hacían con el paquete navideño. Escribíamos a Papá Noel, a un señor muy abrigado, poníamos nieve artificial en el arbolito de Navidad, que en Argentina, por lo menos en la zona de Buenos Aires, no era un árbol natural, era un árbol de plástico. O sea, era una suma de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando realmente en el lugar, a nivel natural. Pero bueno, La familia se reunía, se celebraba, todo el mundo se ponía buenito para Navidad, porque bueno, Navidad no deja de tener cierto espíritu. Pero bueno, es como que ya todas estas cosas que hacíamos de ponernos la ropa interior de determinado color, comer las uvas, y bueno, algunas cosas medio raras que se hacían. Se fueron perdiendo y a lo mejor tú puedes hablar con alguien de menos de 20 años y no tener idea de esas costumbres. O sea, han quedado como cosas que se hacían antes. Ahora para las fiestas nos vamos a la playa, donde no solo se perdió la idea cristiana, se perdió toda celebración devocional de este momento de plenitud que se da en el hemisferio sur. Sinceramente, bueno, a mí me duele un poquito, por eso siempre los posts de Elita o del solsticio de verano pongo casi en silencio y desapercibido. Es como que aquí la rueda del año en verano parece que se detuviera y se fueran todos de vacaciones. ¿Qué te parece?
Pues triste y raro, súper raro, porque si bien dices, ¿no? Nos llegan los conquistadores, colonizadores desde el hemisferio norte y bueno, en México como que cayeron, pues cayeron mal en todos lados, ¿verdad? Pero en México como que sí cayeron con el hemisferio, pero
En el hemisferio.
allá se los pasaron a fregar, porque nada tiene que ver con la tierra. Y luego esas tradiciones que ya se vuelven, yo digo, Moni, que se vuelven familiares, ¿no?
Sí.
Que hasta cierto punto se vuelven seculares, pero que siguen teniendo en el centro la familia como punto de reunión, ¿no? O sea, la reunión es para estar con la familia. Y qué pena, qué triste que ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Que aunque estén a destiempo, hasta cierto punto están a destiempo, pero que ya ahora ya no están, pues bueno, ¿qué será peor? Decían en México un dicho muy simpático, que más vale diablo por conocido que diablo por conocer. Pues estaban mejor antes con las tradiciones paganas, aunque estuvieran a destiempo, pagano cristianas, que no hacer nada. A mí sí me daría
Claro,
mucha
sí.
nostalgia, fíjate.
Yo sigo celebrando el solsticio, celebrando el verano, pero reconozco que en general, hasta si uno ve en las redes, se pierde esa celebración del momento pleno del sol, ya sea que lo veamos como padre o como madre sol, donde se empieza a retirar del hemisferio. O sea, es el momento aquí en Sudamérica de mayor variedad de frutos de la tierra. Y bueno, huir de las ciudades se ha convertido como más importante o más urgente. Sinceramente, no lo puedo hacer todos los años, pero las veces que he podido trasladarme a Brasil, especialmente a la zona de Río, para fin de año, realmente lo he disfrutado, porque creo que de Sudamérica tienen una de las mejores celebraciones, muy mezclada, porque uno ve elementos de la del candomblé mezclados con sincréticamente con cosas cristianas y se ha metido el turismo también, ¿no? Pero de alguna manera hay una fiesta popular, la playa se llena de millones de personas y realmente es emocionante ver el mar iluminado por la cantidad de barcos, barquitos, barcazas y ofrendas con velas que se colocan en el agua. que si bien no es exactamente para el solsticio, pero la fiesta de rebelión, que es como llaman a la noche vieja, es espectacular. Es realmente algo diferente de cómo se celebra en otros países de Sudamérica. ¿Alguna vez escuchaste?
No, jamás había escuchado de esa fiesta y nos la pintaste tan bonito que me la estaba yo imaginando. No.
¿Se puede?
Dime.
¿Sí? No, que se puede ver porque es todo el mundo vestido de blanco, digamos, a vivir a ese momento a la luz de la luna. Hay algunas tradiciones así muy cómicas como saltar 7 veces una ola o saltar 3 veces con la copa de champagne y que no se derrame. Pero lo lindo es cuando van todos a la playa a llevar las ofrendas y las luces y justo a las 12, a la medianoche, el cielo se cubre de fuegos artificiales. Es algo increíble y de alguna manera son millones de almas que están en las playas pidiendo bendiciones para el año que empieza, por más que el 31, que no es el solsticio, pero es unos días después, es como el comienzo de un ciclo.
Claro. Y fíjate que parte de la motivación de hacer este programa y de hacerlo precisamente contigo, porque eres la experta astrónoma, es precisamente eso. El calendario se cambió. Yo no me acuerdo cuál era el calendario original antes de que le decimos gregoriano y pues muchos ignoramos por qué le llaman gregoriano. Pero la idea es esta. Se festeja el año nuevo el 31 de diciembre, y entonces, o el año viejo, como quieras llamar, y entonces paganos, neopaganos, brujos, wiccan, etcétera, personas que seguimos las tradiciones de la Tierra, sabemos que tradicionalmente, pues el año nuevo de las brujas es el 31 de octubre. Y
sí.
Yo he escuchado brujos y brujas que dicen, yo no festejo el 31 de diciembre. Y yo me quedo con cara así de, ¿por qué? Como los perritos que levantan una oreja y la otra la dejan agachadita. Y les digo, ¿por qué? Hay tanta energía. Literal, cuando yo lo digo en inglés, Moni, y yo hablo de una ola, fíjate qué chistoso. Porque yo les digo, es una ola energética que va corriendo por todo el planeta. Trépate a la ola energética, pon un montón de intenciones bellísimas para el año calendario que viene y aprovecha la ola, aprovecha ese surge, le llaman en inglés, esa subida de energía. Pues no somos magos, no se supone que nos gusta la magia y que nos gusta trabajar con energía. No, se ponen muy ofendidos y dicen que el año nuevo es el 31 de octubre y se acabó. Fíjate que es un poco, Mónica, y me vas a perdonar la expresión, pero son un poco radicales tú. Porque ese radicalismo de yo soy pagano y no voy a festejar las catolicidades llenas de ADN pagano de mi familia, o yo no voy a festejar el 31 porque ese no es mi año nuevo. Y me van a perdonar todos y todas, pero yo digo, pues aproveché toda la energía. Es mucha energía como para dejarla ir. Y luego nos acabas de dar ahorita este dibujo poético de cómo despiden el año por allá. Oye, pues conectar aunque sea en mi imaginación con eso, ahora que venga el año nuevo. Pues qué subidón de energía tan lindo. ¿Por qué será que nos ponemos tan reacios, Mónica? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que a veces nos gusta separarnos por una cuestión de diferenciación, ¿no? Yo no quiero ser como el grupo de los cristianos o de las iglesias cristianas, la denominación que sea. Entonces, yo me pongo de este lado y soy fanática, fana, como decimos acá, de lo mío. Entonces, yo lo otro ni lo miro, ni lo comparto y a veces hasta lo critico. En realidad, me pasa a veces que, bueno, yo suelo poner el saludo con la palabrita gregoriana o gregoriano, fin de la gregoriano, y lo ofrezco diferente, ¿no? Nosotros que tenemos la rueda cambiada, fechas opuestas a la de Visión Norte, celebramos el Solwayn la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que como el 1 de mayo es feriado en la mayor parte de las de los países de Sudamérica, que es el Día del Trabajo, favorece, digamos, a la reunión, favorece hacer las celebraciones con tranquilidad, como brujas, con caldero, como se debe celebrar el Solwayn, según nuestra tradición. Con el homenaje a las ancestras, la tercera cosecha, todo lo que tú le quieras agregar. Nos chocamos con que en los colegios ahora está de moda hacer el Halloween el 30 de octubre, entonces ya tenemos ahí un choque de Halloween. O sea, la mayor parte se va de fiesta el 30 de octubre y las brujas celebran el 30 de abril, y a veces tienen que hacerle disfraces a los hijos porque en la escuela celebran el bendito Halloween importado, a veces sin saber ni siquiera de qué se trata. El 31 de diciembre implica un cierre en muchos aspectos de nuestra vida. Como tú dices o tú decías recién, hay muchísima gente haciendo el corte y el comienzo, y eso mueve muchísimo la energía. Yo ahí no voy a celebrar tal vez con el caldero, tal vez hago otro tipo de celebración, hago alguna lectura de cómo va a ser el año próximo, pongo la intención para que el año sea abundante para todos, que haya salud, bueno. Es otro tipo de celebración. Yo, lo que de alguna manera, luego del fallecimiento de mis padres, ya no festejo la Navidad, no comparto tanto en el lado de la familia católica. Tuve, digamos, como la posibilidad de hacer con mi hijo, con la familia, con los amigos y mismo con mis sobrinos, una nueva tradición familiar más pagana. Pero bueno, está el Feliz Navidad de cualquier amigo, cualquiera que viene a tomar algo con nosotros y bueno, se acepta esa bendición. Pero bueno, sabemos que dentro del paganismo a veces somos bastante, a pesar de, digamos, de que hablamos de la libertad de pensamiento y la libertad, digamos, de poder pensar y reflexionar sobre nuestros principios devocionales. Y bueno, a veces esa cosa que tenemos los humanos de ser fanáticos y no poder ver las diferencias o a veces necesitar marcar la diferencia con el otro. Es por lo menos mi visión sobre este tema, pues del por qué se niegan a festejar o lo toman como algo ofensivo, festejar algo que no es pagano.
Y fíjate que hace mucho tiempo yo platicaba con Cristian Ortiz, nuestro querido Cristian Ortiz, y llegábamos a la conclusión de que cuando tu fe está fuerte, cuando sabes, cuando tienes la convicción de lo que practicas y por qué lo practicas, nada ni nadie te puede sacar de tu centro. Y acá se da mucho, yo lo veo más entre neopaganos anglos, aunque ya también veo algunos latinoamericanos que lo hacen, que se habla mucho de que los cristianos o los católicos, y te hago comillas así en el aire, entre comillas, nos robaron los símbolos del Yule. Nos robaron el árbol navideño, nos robaron la rosca, nos robaron las manzanas, porque antes no eran esferas, eran manzanas, etcétera. Y entonces yo digo, bueno, volvemos con ese extremismo, ¿no? No nos lo robaron, lo que pasa es que estos señores cristianos católicos han querido erradicar todas las fiestas, no les funciona, nunca les ha funcionado, no les va a funcionar, quieren erradicar las fiestas paganas y en vez de erradicarlas, asientan,
Sí.
las acentúan. Quisieran erradicar el solsticio de invierno y se crearon la Navidad. Quisieron erradicar el Samhain y crearon Halloween. Quisieron erradicar Xocowetzin y el Huemikewitl y crearon Día de Muertos. Y entonces ya sabemos que no les va a funcionar y que las fiestas pues van a continuar porque la gente, por tradición, por costumbre, por fe, pues va a continuar celebrando, ¿no? Y entonces lo que decíamos con Cristian es eso, ¿no? Cuando tú tienes bien plantada tu fe y está bien cimentada tu creencia, nada de lo que hagan los otros te puede afectar. Aquellos que gritan y se desgarran las margaritas porque nos robaron el arbolito de Navidad, pues yo no le veo absolutamente ningún daño, ¿no? De hecho, hay un meme en Facebook que me muero de la risa, porque está un hombre barbón vestido a la usanza de San Nicolás y dice Christmas, ¿verdad? En inglés, Christmas, la época del año donde todas las personas olvidan sus diferencias religiosas y todos festejan la usanza pagana. Y
Sí.
bueno, te doblas de la risa, ¿no?
Y sí.
Moni, ¿qué? Ok, tú ya festejas ahora con tu familia, pues más de acorde a la estación, ¿verdad? A
Sí.
lo que es el solsticio de verano.
De verano.
¿Cómo concilian ustedes allá o crees tú que es fácil conciliar que estamos de cualquier modo en un hemisferio diferente y que no les tocaba todavía a Santa Claus? ¿O tú ves que es mucho drama? Para ti, yo sé que para ti en lo personal ya no lo es, pero para aquellos neopaganos, paganos o Wiccan que van comenzando y no saben para dónde correr, ¿qué consejo tú les darías?
Bueno, para los que están en este hemisferio, yo creo que la cosa es entender qué está pasando en la naturaleza y esa es la celebración. Aquí es la época, digamos, en que hay más frutos, que hay abundancia, hay de la primavera para aquí hay más romance. Entonces son esas cosas que hay que celebrar. Más allá que uno a lo mejor tiene que pasarlo con la familia y tiene un arbolito nevado en mitad del verano, que no tiene nada que ver. Una de las cosas que marca mucho esta época del año a veces es la cuestión de los regalos de Navidad, que vienen por la tradición cristiana, si bien tiene que ver con el paganismo, pero se ha hecho un negocio de la Navidad, no solo a los niños, entonces, como se llama aquí, si bien en Chile le dicen el viejo pascuero, pero acá es más común Papá Noel. La cuestión de los regalos, la cuestión de me porté bien, entonces Papá Noel me trae los regalos. Eso creo que es algo que nos marca de niños y bueno, queda. Entonces, yo trato, por lo menos para las personas de mi círculo, las personas que recién se están acercando a las celebraciones paganas, hacerlo muy sencillo, armar un altar de acuerdo a cómo lo dispone nuestra tradición, que tiene, digamos, vincula dirección con colores y con determinadas diosas. En el caso de mi tradición, el solsticio de verano tiene que ver con el agua, porque de alguna manera todavía seguimos teniendo esa influencia del cero de cáncer, del verano en el hemisferio norte. Si bien acá, zodiacalmente estamos en otro punto. Y empezar a conectarse con lo que es un día, el solsticio, pero que es una temporada, es hasta la próxima celebración, el próximo cuarto. Yo tengo que trabajar esa energía de alguna manera. No es solamente la ceremonia o el festín del día del solsticio. Tengo que ver qué es lo que trae a mi vida, cómo puedo trabajar la es el mensaje de la época en mi vida. Y ahí, si quiero, en vez de hacer los regalitos de Papá Noel, hacemos los regalitos de la abundancia o el amigo invisible, y celebro las cosas que me está ofreciendo la naturaleza en este momento. La cantidad de horas de luz, las ganas de salir, de estar afuera, las ganas de tener un romance, ver a todos los animalitos contentos en el parque. Yo voy a las cosas sumamente simples. A lo mejor no me detengo tanto en rituales y las ofrendas son muy simples, ¿no? Son las ofrendas que salen del corazón. Yo creo que visto desde esta manera, no hay, o sea, uno puede recibir en su casa gente que no es pagana y participar de la bonanza de estos tiempos, sin ponernos en la diferencia de del significado ritual o de la intelectualización del significado.
Claro. Fíjate que es muy, me recuerda a mí o me evoca cuando yo comenzaba ya como Wiccan a practicar hace 10 años, porque tengo muy poquitito practicando como Wiccan. Y Samhain, la diferencia entre Samhain, Halloween, y para mí que yo festejo profunda y devocionalmente el Día de Muertos. Y entonces las diferencias entre la una y la otra, y festejar, porque yo festejo desde el 15 de octubre hasta casi finales de noviembre, a los muertos y el morir y el festejo de esos tiempos. Y entonces una amiguita me decía en aquel entonces, festeja Samhain en privado. Ten tu ceremonia en privada o con tu grupo o como lo vayas a hacer, pero que Samhain sea una cosa religiosa, espiritual, simbólica, sagrada, ritualística. Y ya después festejas el Halloween como tal, te vistes, te vas a la fiesta, pides el truco travesura o lo que sea. Y ya al día siguiente es Día de Muertos y es otra cosa, o sea, es otro festejo.
Claro.
Y se me hace que cuando uno tiene, fíjate que todo, como todo se va al origen de el conocimiento y la sabiduría, porque cuando tienes el suficiente conocimiento de saber qué es qué, no anda uno mezclando, diría mi compa Cristian, chile con mole, o sea, no anda uno mezclando cosas donde no van. Moni, quiero que hablemos de tradiciones y supersticiones de fin de año,
Ah.
pero quiero que nos vayamos a un pequeño un pequeño corte musical. Vamos a escuchar esto de la mano de Mama Gina, que se llama, se me perdió, Perséfone, el canto de Perséfone. Vamos a escuchar el canto de Perséfone desde la mano de Mama Gina y regresamos con más aquí en Lunatic Mondays. No se vayan.
The king beneath the mountain see the star against the black. You really haven't any choice, and there's no turning back. Persephone, some say she led him on a chase through field and wood, and some say he ran her to ground. But when beauty is your weapon and you burn like the sun, you draw the winter to you. There's just one way this tale can run. Persephone, run. Persephone, the dying rose above. Will you take this darkling heart into your own to love, Persephone? Some say she bleeds ice and white roses. Some say she flows crimson red. One season in the year to taste the flowers bloom, then all the world would think that she's returning to her doom. But she and her captor love a king. They know that it's not true. Persephone, run. Persephone, choose. The dying rose above, will you take his darkling heart into your own to love, Persephone? Some say her father did bargain. Some say her mother did grieve. She may have lost a life, but how she gained a crown to rule each dying breath, to lay each body down, to deliver every soul to the wheel that still goes round. Persephone, run. Persephone, the dying rose above. Will you take this darkling heart until you're on to love? Are you the beauty in the grave, or the dying rose above? Will you take this darkling heart until you're on to love? Persephone, run. Thank you.
Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Escuchamos a Mama Gina, con esta canción que se llama Persephone. Y les quiero platicar rápidamente acerca de CSN Podcast o CSN Podcast o Circle Sanctuary Network Podcast. Sí, efectivamente estamos, obvio, afiliados a Circle Sanctuary, la iglesia más grande y más longeva de estas espiritualidades de la tierra acá en Estados Unidos, que ahora, bueno, pues ya es parte del mundo gracias a Paganos del Mundo. Si no has escuchado Paganos del Mundo, contarte rápidamente que tenemos locutores de todo el mundo. Está, obviamente, Harwet Tuileva de España. Está Petrucia Finkler de Brasil, que nos trae entrevistas en portugués. Cristian Ortiz desde México. Y en alternado, nos lo alternamos cada 3 meses, por ahí así. Estamos Carolina Amor de Argentina, que radica en California. Mi queridísima Mónica Gobín de Argentina, radicada en Argentina. Y su servidora, Laura González, de México, pero que radico acá en Chicago. Así es que Paganos del Mundo, literal, trayéndote paganos de todo el mundo y en 3 diferentes idiomas. Bueno, en 2 diferentes idiomas. El tercer idioma, obviamente, pues es el inglés. Cuando hacemos Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, en inglés, 2 veces al mes. Tu servidora, con entrevistas en inglés, obviamente. En este mes voy a tener un programa buenísimo para aquellos que hablan inglés. Vamos a estar hablando con Juliana Russell acerca de la Academia en el Paganismo, investigación y producción de tesis, porque es importante que nos eduquemos a profundidad antes de empezar a practicar. Y el 23 de diciembre me voy a tomar el día libre, me lo van a permitir, por favor. Vamos a tener un programita repetido hablando de la abundancia y la prosperidad en inglés con Aaron Marsh. Pero ahí no se acaba la cosa. Fíjense que los programas están buenísimos. Va a haber programas de Ritual de Luna Llena, Ritual de Luna Nueva. Están los programas con Selena Fox, Janet Ewen, David Ewen y Deborah Rose. Selena Fox va a hacer un programa buenísimo acerca de Krampus el miércoles, así es que no se lo pierdan, por favor. Y bueno, obviamente todos los programas quedan archivados, los puedes escuchar y los puedes bajar para que se queden en tus archivos. Si todavía no entiendes bien el inglés, te esperan los programas a que aprendas, pero para que los escuches. Y lo más bonito de todo, pues, es que es gratis. Así es que aquí estamos muchos voluntarios trabajando arduamente para que ustedes puedan tener esta información y sobre todo esta educación gratis, al alcance de tu mano. Así es que bueno, por ahí se acaba el comercial. Le quiero dar la bienvenida nuevamente a mi queridísima Mónica Gobín, allá desde el calorcito. Si vieras, Mónica, la manta o cobija o cobertor, como tú le digas, que tengo puesto en las piernas, te morías de la risa, porque pues allá está haciendo calor y acá yo me muero de frío.
Bueno, imagina que yo estoy en bikini con el aire acondicionado para estar cómoda, para estar
fresquita. ¡Awesome! Me encantaría verte en el bikini ahí haciendo, surfeando con el Santa Claus navideño en bikini. Oye, Moni, esas tradiciones, supersticiones y cosas simpatiquísimas que hace la gente en el año nuevo. Ya nos decías tú hace rato acerca de los calzones, que esa me encanta, la de los calzones de colores. Sí.
Hay con, bueno, variantes.
Sí.
Con variantes nacionales, sí.
Fíjate que, bueno, en México te dicen que por colores. Que si quieres tener mucho dinero, te pongas verdes. Que si quieres que te vaya muy bien en la escuela, te los pongas amarillos, pero que si quieres tener pareja, amante fijo y casarte, rojos. Pero si nada más lo que quieres es tener mucho sexo, pues negros. ¿Cómo la ves?
Bueno, fue variando con los años. En una época era el color amarillo para tener suerte. Pero, por ejemplo, en Argentina los tenías que poner a las 12, cuando daban las 12 campanadas. Entonces salíamos todas corriendo de la mesa para ponernos arriba de la ropa que teníamos un calzón o una, nosotros le decimos bombacha, unas bragas, del color amarillo o rosa si era soltera, porque era como para conseguir marido el rosa. No se hablaba en mi época del rojo como erótico porque mi madre no lo hubiera permitido. Pero con los años apareció esto de ponerme negra si quiero una vida sexual divertida y rojo si quiero una mucha pasión con mi pareja. Pero lo gracioso de esto es que, por ejemplo, en Ecuador se lo ponen al revés y a las 12 se lo ponen del derecho.
No te creo.
Sí, debe ser loquísimo salir como salíamos nosotras corriendo a la habitación para ponernos rápido el color, digamos, y o sea, comer las uvas o las semillas de granada, tomar el champán, cambiarte los calzones, todo en el primer minuto del año. Era bastante divertido porque siempre había alguna que tropezaba y bueno, en esa época no se hablaba tanto de lo políticamente correcto y la gente se reía cuando alguien tropezaba. Ahora lo pienso y no me gusta mucho. Pero bueno, y muchas veces en mi casa se hablaba de la costumbre brasileña. Allá hay un dicho que cuando alguien nace en una familia de mucho dinero, nace con las pompis, no usan esa palabra, ¿no? Pero con las pompis a la luna, ¿no? Como que las pompis a la luna fueran como una marca casi ancestral de abundancia, ¿no? Y de mucho dinero. Entonces, hay mucha gente que durante el rebelión, y tal vez después de un par de copas de champagne, pone sus pompis hacia la luna. Y dicen que si coincide la noche vieja con luna llena, te aseguran muchísimo dinero en el año. Esa es una de las más locas que hay. Después, en Uruguay se usaba por lo menos hasta hace muy poquito, las familias que conservan esta tradición, a las 12 abrir la puerta de calle y tirar un balde de agua hacia la calle, ¿no? Como tirando todo lo malo del año que se va. A veces se acompaña barriendo hacia la calle, que es algo bastante pagano, ¿no? Eso de pasar la escoba y barrer las malas ondas.
Así es.
Poner un laurel, una hoja de laurel como símbolo de abundancia en la billetera o monedas en el zapato para el momento del brindis.
Ah, mira, eso del laurel no me lo sabía. Y esa
Es el
me
más.
queda por mi nombre.
Ah, claro. Así que lo puedes hacer. Esa es fácil y se puede hacer aunque haga frío.
Así es. Fíjate que hablando del frío, a mí la que me gustaba mucho que la hacíamos allá en México, porque pues éramos cinco, los cinco hermanos y mi mamá seis. ¿Y cuántas maletitas podía haber en la casa? Pues dos o tres, porque no viajábamos tantísimo, ¿verdad? Y entonces, mientras algunas corrían al cambio de calzones, las otras sacaban las maletas. Y la idea era que abrías la puerta, te salías con la maleta, le dabas una vuelta a un arbolito, un carro, a lo que fuera, que estuviera allá afuera de la casa, le dabas así la vueltita y te regresabas con la maleta. ¿Para qué? Para que pudieras viajar ese año.
Viajar en
Y
el.
mira, No me lo vas a creer, pero yo el año pasado hice lo de la maleta y este año viajé.
¡Ay, qué maravilla! No, qué bueno.
Y entonces, bueno, no viajé muy lejos, pero viajé, o sea, cuando menos hubo aquella salida de la vacación, ¿no? Y lo que tú decías de barrer me recordó algo que tradicionalmente, fíjate que mi mamá nos decía que lo hiciéramos, no en el año nuevo, pero todo el tiempo. Y como me la sé, pues la voy a compartir. Cuando viene un cliente o una persona que te cae muy bien o alguien de mucho dinero a tu casa, es barrer de la puerta para adentro. Aunque barras
Ah.
mugre del patio, pero barrer de la puerta para adentro. Pero si viene alguien que ya te enfadó, que no te cae bien, que no te paga, que nomás viene a quitarte cosas o tiempo, cuando se van, tú barres de adentro para afuera. Y esa mi mamá nos hacía hacerla todo el tiempo. Saca, tráete la escoba ya que se fue fulanito, vamos a barrer para afuera, para que ya no regrese esa persona. Y bueno, eso se me hace súper simpático y como dices tú, muy mágico. Cualquier cosa que tiene que ver con la escoba, pues es mágico, ¿no?
Es mágico, sí,
Pero
es.
la que más me gustaba son dos que hacía mi mamá. Una, a la hora de las 12 uvas, y es que mi mamá le cambiaba cada año, sacaba una nueva, ¿eh? Y entonces a la hora de las 12 campanadas, lo que ella hacía era que prendía 12 velas. Y
Ajá.
luego las apagaba todas, menos una. Y esa que se quedaba era la del 1 de enero. Y cada mes, el día primero, prendía una vela nueva de ese montón que había prendido a la medianoche del año nuevo. Yo adapté esa tradición, visto las velas el día de la noche oscura, la última noche oscura del año, en la última luna nueva, yo visto las velas con aceites de abundancia y las prendo cada 1 de mes. Por eso es que yo cada mes pongo, no olviden prender su vela del 1 de mes, porque eso en México es
Sí.
una tradición que se da. Pero yo ya la cambié un poquito, la modifiqué, la paganicé la tradición. Pero la que nunca voy a olvidar, Mónica Gobín, nos trae mi mamá a que traigamos todos los platos viejos de la alacena. Y cenamos en la loza de lujo, ¿no? En la vajilla de lujo, en esa cenamos. Pero todos los platos viejos, platos, vasos, tazas, todo lo viejo. Cuando empezaron las 12 campanadas, era agárrate dos, tres platos y comiénzalos a aventar hacia la pared o hacia el suelo, a romper absolutamente toda la loza. ¡Qué divertido! No
Oh.
te cuento lo divertido que fue eso.
Y sanador porque es como quebrar, digamos, es el proceso de romper o de morir antes de comenzar un nuevo proceso.
Así es. Y yo creo que es, te digo que mi mamá se las sacaba debajo de la manga, ¿no? Porque ella se inventaba una nueva o las leía o las veía, yo no sé cómo, pero siempre estaba ella con esa idea y yo creo que yo por eso estoy tan metida en esto del año nuevo, ¿no? Porque mi mamá siempre hacía algo y a mí lo que se me hace lo más importante y por lo que me gusta tanto ser pagana y Wiccan es ese constante reinventarte, Mónica. En la rueda del
Exacto.
año la observes con la Cruz del Sur o con las diosas o la Wiccan con dioses y diosas o te vas nada más por el calendario, las 8 vistas del año, como tú quieras. Estamos en una constante transformación y preferentemente evolución. La oportunidad de reinventarte cada 40 días o cada luna nueva o cada luna llena o cada luna menguante o cada luna creciente o cada que se te pegue la gana, el ser neopagano te da la pauta para reinventarte. Y entonces a mí todas estas reinvenciones pues me hacen mucha lógica, me fascinan. Pero yo, Laura González, aquí dentro de mi paganismo mío personal, el año nuevo calendario es una de las más importantes. Y yo creo que cada quien debe de utilizar, ya lo dijo Scott Cunningham, que la magia es nuestro derecho a nacimiento. Entonces, agarrar la magia que tú quieras, pero aprovecharte de esa gran ola de energía que está pasando por la medianoche del 31 de diciembre, ¿no? Y que cada quien, yo ya sabes que mi lema es que cada quien haga lo que le guste y viva feliz. ¿Tú con qué reflexión nos dejarías, Moni?
Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión de celebrar los momentos, celebrar. Tenemos los momentos cíclicos, ya sea solares y lunares. Sin embargo, el primero de enero está muy cerca de un factor astronómico que bueno, uno lo sabe por su trabajo, pero el día que está más cerca el Sol de la Tierra es aproximadamente el 4 o el 5 de enero. Así que no estamos tan lejos de hacer una celebración a la deidad solar o al hecho de que estamos en un planeta dependiendo de la luz y del calor del sol, lo llamemos como lo llamemos. Entonces, el hecho de que tantas personas hagan el corte y hagan los pedidos para el próximo año hace que la energía se mueva, hace que todas estas pequeñas tradiciones y supersticiones agreguen como un empujoncito que en el colectivo se multiplica. Yo creo que, bueno, la forma de celebrar es diferente, a lo mejor la intención es diferente. Pero algo que también se ve en las redes, ¿no? Y no sé quién lo dijo, pero lo tomé porque me encantó. Hemos venido a ser felices también. Y si yo puedo compartir con las personas que amo, con mis amigos, con mi vecino, si yo puedo dar un poco de alegría a este mundo tan loco, ¿por qué no?
Claro.
Si está eso... En el espíritu pagano, ser feliz.
Claro, somos los reyes del hedonismo. Así es.
Pero,
fíjate, Mónica, que ahorita que hablabas del 5, 4, 5 de enero, me pregunto, y ya te lo voy a dejar yo de tarea, porque yo sé que tu cerebro lo sabe todo y lo que no sabe lo encuentra. Me pregunto qué tanto tendrá que ver ese 5, 4, 5 de enero astrológico con los famosos Reyes Magos y con la Befana, porque ellos llegan tarde, tarde, literal, tarde entre comillas, ¿no? Y me pregunto si habrá una conexión astrológica. ¿Tú sabes acá de bolsillo que haya algo o me estoy inventando cosas donde no hay?
Lo de la Epifanía, lo de los Reyes, en realidad es porque responde al calendario anterior, que hay unos días de diferencia, el calendario anterior al gregoriano. La Befana también tiene que ver, en realidad llegaron el día del nacimiento, pero lo celebramos tarde porque hay un choque de calendarios. Al principio, si uno no sabe muy bien de qué se trata, puede ser confuso. Pero yo creo que esta cercanía del sol tiene que ver con el movimiento en el cual pasa, se acerca a la Tierra y pasa al otro hemisferio. Esto vuelve a pasar alejándose en el otro solsticio, cuando ustedes tienen el verano y nosotros el invierno, el sol viene desde más lejos. Por eso hay una diferencia en el calendario solar. No quiero...
Oye, aquí te iba a decir, sí. Déjanos el tema, te voy a comprometer, pero porque sé que me has dicho un millón de veces que te digamos temas.
Sí,
el
sí,
programa
sí, sí.
Lunes Lunáticos de Enero cae exactamente el 6 de enero. ¿Por qué no nos platicas de esto más a fondo para la cápsula de enero?
Bueno, perfecto.
Perfecto.
Me encanta.
Yo sé, por eso te lo estoy sugiriendo. Mónica, no me lo vas a creer que ya nos pasamos 10 minutos de la hora. Que bueno, no importa, aquí nadie se va a enojar, no nos van a correr. Pero yo sé que tu tiempo es valiosísimo y te lo quiero respetar porque te tengo mucho cariño, pero sobre todo, mucho respeto. Te quiero agradecer infinitamente, como siempre, que existes, que eres, que estás, que eres mi amiga. Te deseo lo mejor de lo mejor en este año que termina, en este calendario que se acaba. Arrancamos la última hojita del calendario. Que el que viene te traiga todas las bendiciones infinitas del universo, porque te las mereces, por todo lo que nos das. Eres un ser maravilloso, te amo demasiado. Y bueno, te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia. Hasta el próximo sábado, porque el 14 de diciembre vas a estar en Paganos del Mundo.
Del Mundo,
pero esta
sí.
Pero esta noche te dejo los calendarios para los calendarios. Tengo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Bueno, Laura, muchísimas gracias. Te quiero mucho y te agradezco infinitamente que me prestes el micrófono. Y como sabes que yo me pongo a hablar, como buen sol en Géminis, yo no tengo problema de los 10 minutos. Yo me puedo quedar horas. Pero te agradezco en el alma todo lo bueno que me das y que le das a todo el mundo desde tu trabajo comprometido. Sabes que siempre digo que eres la sacerdotisa de la radio de internet, ¿no? De la voz ahí en el ciberespacio. Espero que el 2020 te traiga todas las bendiciones, abundancia, armonía, amor, todo lo que te mereces por tu trabajo y por la persona que eres. Un abrazo apretadísimo desde el fondo de mi corazón, Laura, y un saludo a todas las personas que están ahora aquí escuchando o las que escuchen luego, las bendiciones desde mi corazón para todos ustedes. Ojalá que el 2020 los encuentren bien parados, en abundancia, con amor y en armonía. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando esta noche. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias a Circle Sanctuary Network Podcast por habernos permitido llegar hasta ustedes hasta hoy. Siento que es un programa de despedida porque vamos a ir despidiendo el año. Y ya obviamente nos vemos el año que viene, año calendario, en Lunes Lunáticos en español. Ya estaremos en Lunatic Mondays en inglés también. Lunes Lunáticos en español para enero. Déjenme decirles que se va a tratar de tatuajes. Vamos a hablar de tatuajes sagrados. Y en febrero viene con nosotros el grupo fantástico de Cielo y Tierra. Así es que, bueno, se vienen programas buenísimos. Gracias a todos, todas, todes, que tengan un maravilloso fin de año. Festejen, hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, con amor, con alegría y sin dañar a nadie. Y nunca olviden que se les ama. Buenas noches y que tengan un maravilloso festejo solsticio de invierno y que tengan un maravilloso festejo de Año Nuevo, Navidad o como le quieran decir. Diviértanse y nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.